desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Les saluda Sandra Patricia Morales Lara, asesora del consultorio jurídico. Guillermo Fernández Luna. En el día de hoy nuestro tema a tratar va a ser el contrato de arrendamiento de vivienda urbana referido en la ley 820 del 2003. Dentro de las personas que nos van a acompañar tenemos a los siguientes estudiantes: Carmenza Mejía Rivera, estudiante del consultorio jurídico de la Unimeta, Óscar Umaña, José Sarmiento y Giovanni Bravo. Ellos nos van a acompañar para entrar a debatir sobre este tema. Primero que todo, pues quiero realizar la definición del contrato de arrendamiento que la encontramos estipulada en el Código Civil en el artículo 1973. ¿Con qué finalidad? Pues para entrar a saber de dónde proviene, cuál es esa definición, cuáles son las obligaciones y qué es lo que en determinado caso nosotros entramos a reclamar. Entonces tenemos, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce obra o servicio un precio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como es una contraprestación de ambas partes, las cuales se ven obligadas una a entregar un bien inmueble y la otra a tener ese goce y uso, no la disposición, porque la disposición la tendría el propietario. Como vemos, esta sería la gran definición que tenemos en nuestro artículo y también en el Código Civil y en la Ley 820 del 2003. Dentro de lo que nos dice también la Ley 820 del 2003 es que el contrato de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, puede ser total o parcialmente, y la otra a pagar por el goce un precio determinado, dentro de los cuales pues podemos tener unas características. Por eso es que se dice que puede ser total o parcialmente, teniendo en cuenta ciertas características, clasificación que más adelante vamos a entrar a debatir.
Buenos días, doctora, compañeros y oyentes. Sí, como dice la doctora Sandra, es muy importante porque tuvimos en cuenta este tema tan... Porque es un tema que nos atañe básicamente a toda la comunidad. Nosotros somos personas, es un tema del diario vivir, que cotidianamente las personas están haciendo uso de estos tipos de contratos. Básicamente lo que hoy queremos es despejar ciertas dudas para que las personas pues no sean, para que las personas básicamente no caigan en ciertos yerros a la hora de celebrar contratos, tanto desde la posición del arrendatario como del arrendador. Miremos entonces cuáles son esas clases de contratos. Por ejemplo, si yo tengo una casa con varias habitaciones vacías, es lógico que tengo derecho a arrendarlas a distintas personas o la casa completa a un solo arrendatario. Miremos cuáles son las clases de contrato. En primer lugar, tenemos el contrato individual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una o varias personas naturales reciban para su albergue o el de su familia o el de terceros, cuando se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios o cosas o usos adicionales. Ese es el contrato individual. Tenemos el contrato mancomunado, cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente al pago de su precio. ¿Qué quiere decir eso? Pago solidario es que ambos tienen que responder, tanto por su cuidado como por el pago del canon. Tenemos un tercer tipo de contrato, está el contrato compartido, cuando verse sobre el goce de una parte no independiente del inmueble, ojo con eso, no independiente del inmueble, que se arrienda, sobre el que se comparte el goce del resto del inmueble o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios. Finalmente tenemos el contrato de pensión, cuando verse sobre la parte de un inmueble que no sea independiente e incluya necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este caso, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo por cualquiera de las partes previo aviso a 10 días sin indemnización alguna. Este tema de las indemnizaciones y la terminación del contrato lo vamos a profundizar más adelante. Así las cosas, es necesario que se especifique el tipo de contrato para evitar futuras confusiones y que en el evento en que se presenten problemas, se sepa quién es el que debe responder y cómo lo debe hacer. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el arrendador como el arrendatario tienen una responsabilidad compartida.
Buenos días, oyentes, les habla Óscar Umaña, también estudiante del consultorio jurídico. Primero que todo, pues desearle un feliz día aquí a las damas presentes en este día tan especial. Y adicional, pues también a todas las oyentes, pues prácticamente ustedes son la razón de nuestro vivir. Sin ustedes, pues no hubiésemos existido, no estaríamos aquí compartiendo este espacio tan agradable con ustedes. Enlazando pues el tema que la doctora Carmenza nos está trayendo, pues sería otro aspecto importante que preguntan los oyentes, es en cuanto al término del contrato de arrendamiento. Este será el que acuerden las partes, los contratantes, pero si no se llegan a estipular de manera expresa, se entenderá que es por el término de un año, así lo establece la ley 820. En cuanto a las prórrogas del contrato de arrendamiento, de vivienda urbana, perdón, se entenderá prorrogado igual a las condiciones por el mismo término inicial, siempre que cada una de las partes hayan cumplido con las obligaciones a su cargo y que el arrendatario se venga a los reajustes de renta autorizados por la ley. ¿Qué quiere decir? Que se debe de cumplir con todas las condiciones que se han establecido dentro del contrato de arrendamiento, pues que posteriormente estaríamos hablando cuáles son esas condiciones que si no se llegan a cumplir, esa es una justificación para dar por terminado el contrato de arrendamiento, ¿sí? Inicialmente pues podemos hablar que el precio, ¿sí?, el pago del valor del canon mensual, que es una obligación que se debe pagar dentro del término que se estipuló como tal en el contrato.
Muy buenos días a todos los oyentes, les habla José Eli Sarmiento, igualmente estudiante del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria del Meta. Me encuentro muy complacido de encontrarme en este escenario de comunicación con todos ustedes, agradeciendo a la doctora la posibilidad de poder participar en este evento y también extendiendo mis felicitaciones a todas las mujeres, muy agradecido, muy complacido por la mera existencia de ellas, muchas gracias. Ahora bien, continuando con el tema del arrendamiento, me parece importante que antes de entrar a profundidad en el tema de la ley 820, que es la que regula el tema del contrato de arrendamiento para vivienda urbana, la mayoría de la comunidad oyente tendrá de pronto inquietudes respecto a los roles, a los extremos procesales que se encuentran consagrados en esta normatividad. Es así como encontramos la posición de arrendador y la posición de arrendatario. Es importante tener claridad sobre cuáles son las funciones que cumple cada uno, quién es este y quién es aquel. Pues bien, el arrendatario, señores, para todos los que de pronto no tengan claridad en este tema, es aquella persona que tiene la titularidad del bien, el dueño del bien, o la persona que tiene la factibilidad, la capacidad jurídica para poder entregar en arriendo un bien. Es decir, es el dueño de la casa o el que tiene la posesión de la casa o la posesión del inmueble que se entrega en arrendamiento. Y por su parte el arrendatario pues es aquella persona que para gozar del inmueble pues tiene que pagar un canon de arrendamiento mensual o demás. Eso es importante tenerlo claro porque de pronto dentro de los apartes de la norma Ibiden se habla mucho del arrendatario, del arrendador, y podríamos de pronto entrar a confundir obligaciones de algunas de las partes. Bueno, por su parte entonces ahora es importante también establecer el tiempo, entonces los tiempos del contrato de arrendamiento. Se sabe que las partes pueden convenir libremente la duración del contrato de arrendamiento, pero también ocurren aspectos que en muchas oportunidades cuando se adelantan contratos de tipo verbal no se establece esta periodicidad de tiempo. Esto llevándolo a la práctica, pues, a lo que nos atañe a todos los que estamos presentes y a quienes nos ha tocado pagar de pronto un arrendamiento por un inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando yo adquiero un contrato de arrendamiento? Que en muchas de las oportunidades, y podríamos decirlo, en la mayoría de las oportunidades se hace de manera verbal. ¿Cuál sería el tiempo que se debería, cuál sería el tiempo por el cual la ley tomaría este contrato de arrendamiento? Entonces, el artículo número 5 de la ley 820 establece que si el arrendador y el arrendatario no se pusieron de acuerdo con respecto al tiempo de durabilidad del contrato, ese se va a entender por un año. Este tiempo es muy importante tenerlo con claridad, porque así mismo se puede desprender la obligación de continuar con el contrato o de poder anticipar su terminación para sencillamente no poder nuevamente obligarnos jurídicamente frente al mismo arrendador. Entonces es un tema de vital importancia.
Y tener presente que dentro de todas esas características, ¿sí? Lo que nos entra a definir qué se aplica o qué no se debe aplicar es cómo se va a formalizar ese contrato, si es un contrato de manera verbal o si es escrito. Entonces, las características de pronto se deben adecuar a la ley 820, ¿por qué? Porque si existe un contrato verbal, no tenemos un documento físico donde en ese documento que se pactan, se pacta que es un contrato de arrendamiento, cuáles son las obligaciones, se estipulan unas cláusulas. Si no existe ese documento, sino simplemente lo que se realizó y lo que nos decía José hace pocos instantes, es el tema de que si no se pactan, entonces ¿qué sucede? Nos tenemos que regir y adecuar a todo lo que se estipula en la ley 820 del 2003. Bueno, vamos a iniciar una pausa musical, en un momento regresamos.
Mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual. Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Muy buenos días para todos en la mañana de hoy. Les habla Néstor Giovanni Bravo, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho, perteneciente al consultorio jurídico número 1. Un cordial saludo para todos mis compañeros en la mañana de hoy, a mi compañera Carmenza, a mi compañero Oscar y a mi compañero José por estar conmigo en la mañana de hoy y dar este tema y este debate sobre el contrato de arrendamiento. Un saludo muy especial a la doctora Sandra y a la compañera Carmenza. Entonces, un feliz día a la mujer y a todas las personas y mujeres que nos están oyendo, un feliz día hoy 8 de marzo. Continuando con el tema de hoy sobre el contrato de arrendamiento, es de carácter importante y debemos precisar que no solamente hay obligaciones para el arrendador, también hay unas obligaciones primordiales y expresas por la ley para el arrendatario. Estas las encontramos en la ley 820, como hemos hecho claridad en la mañana de hoy, en la cual viene especificado qué es el contrato de arrendamiento, cuál es su característica fundamental y qué obligaciones recíprocas adquieren cada una de las partes. Pues ustedes dirán, bueno, sí, el arrendador es el que tiene más que todo las obligaciones, que es entregar el bien, realizar el contrato, y en caso de que ese contrato no se realice, hablamos de un contrato verbal. Como decíamos, ese contrato verbal debe cumplir unas características que es estar basado en la ley 820. ¿Para qué? Para que pueda crear efectos jurídicos, para que ese contrato nazca a la vida y se creen las obligaciones que estábamos haciendo claridad en la mañana de hoy. Pero dirán, bueno, las obligaciones del arrendador están claras, pero ¿cuáles son las del arrendatario? Entonces ahí vienen las que vienen reglamentadas por la ley. Encontramos que la primera es pagar el precio al arrendatario en el plazo estipulado. Estamos hablando de un plazo legal siempre que no puede superar 5 días. En ese plazo debe cancelársele siempre al arrendador el canon de arrendamiento estipulado por las partes. En caso de que el arrendador no quiera recibir este pago, puede realizar el giro o el envío, como mejor lo guste, en el banco agrario, una consignación bancaria o cualquier otro medio que demuestre que ese pago sí fue realizado. Otra obligación clara es la de cuidar el inmueble, las cosas recibidas, evitar los daños, deterioros diferentes al uso normal pues del tiempo que se encuentre el bien inmueble. ¿Esto en qué se basa? En que el arrendatario debe cuidar esos bienes, protegerlos y no provocar un daño que dañe su función como tal. Es primordial pues que cada uno respeta y entiende eso. Las mejoras o demás otros que entren ya entran a ser parte del contrato, si se estipula o no se estipulan las mejoras. Hablamos también sobre los servicios, que se tienden como servicios, los servicios domiciliarios, como el agua, la luz, los demás. En caso de que la propiedad sea horizontal, el pago de la administración y los demás estipulados en el contrato, si es que se encuentran. Esos pagos deben realizarse en el tiempo establecido, antes de que haya un vencimiento. En caso de que haya un vencimiento de alguno de estos servicios, automáticamente se puede dar por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque el arrendatario está incumpliendo con uno de esos, con una de esas obligaciones, con una de esas cláusulas que es fundamental, y da terminación al contrato de arrendamiento. Al dar esta terminación, pues no entra como tal la indemnización por el incumplimiento de lo mismo. Hablamos también que se debe cumplir con las normas y reglamentos que se encuentren en la propiedad horizontal. ¿Estas normas cuáles son? Como tal, el que se encuentra en la propiedad horizontal para regirse y que deben respetarse en diferentes propiedades horizontales. En caso de un incumplimiento o vulneración de derechos fundamentales a los vecinos o una sanción o una multa por no cumplimiento de las mismas, también hablamos de una terminación del contrato por no cumplir exactamente con esto. Me gustaría que mi compañera Carmenza nos diera un poco más claridad sobre las obligaciones o qué tiene entendido para que nuestros oyentes puedan tener una mejor definición o claridad más en el tema.
Bueno, como hemos venido hablando, en esta ley se estipulan tanto las obligaciones del arrendador como del arrendatario. Tenemos entonces, miremos la parte del arrendador, o sea, la persona que debe entregar el inmueble, ¿sí? Para no profundizar o sea, el arrendador debe entregar al arrendatario en una fecha convenida. Él debe cumplir con esa fecha o en el momento de la celebración del contrato. Él debe velar por mantener en el inmueble los servicios públicos domiciliarios, las cosas y los usos conexos. Hablamos también otros servicios que en la actualidad se dan, como la internet, servicio de telefonía, televisión, etcétera, si eso está estipulado en el contrato.
Como estábamos nosotros hablando, hablamos de terminación del contrato por mutuo acuerdo o una terminación por una de las partes, como hablamos, por el incumplimiento de una de las obligaciones. Para entrar a claridad, ¿cómo se da terminación por mutuo acuerdo? Es cuando las partes dan por terminado el contrato de iguales condiciones. Ambos dicen aceptamos en, terminar el contrato y no continuar con él. Hay un consentimiento por las dos partes y en ningún momento hay una vulneración de ese consentimiento por las partes. Ahora sí, cuando hacemos la claridad de las obligaciones, hablamos de la terminación por parte de una de ellas, ya sea por incumplimiento del arrendador o por el incumplimiento de las que mencionábamos, obligaciones del arrendatario, las cuales son la terminación de ellas.
Pero Giovanni, también debemos aclarar que cuando se suscribe un contrato de compra-venta, generalmente lo que se le debe pedir a la gente del común es que lean lo que están firmando, que conozcan qué es lo que se está verificando, se está plasmando y a qué me voy a hacer yo, o sea, que cuáles son esas obligaciones y derechos que yo tengo al suscribir ese contrato de arrendamiento. Por eso es que es muy importante que tomarnos como, o sea, tener en cuenta también que se debe tomar lectura, tener claridad. Y si no entendemos cuáles son esas obligaciones o causales, o en definitiva no hay una claridad exacta, entonces nos podríamos dirigir al consultorio jurídico también para poder aclarar ese tipo de dudas, o también dirigirnos a la ley 820 del 2003, que también nos aclara y nos entra a profundizar ese tipo de temas. Continuamos con Oscar.
Sí, referente a ese tema, pues hay muchas inquietudes referente a, pues, a las personas como tal frente al pago. O sea, ellos dicen, no, es que yo tengo que pagar dentro de los 5 días siguientes, pero no es así. O sea, como ha ratificado aquí la doctora, que es de acuerdo a lo que se haya plasmado en el contrato como tal. Sí, señora. Uh-huh. Entonces, si en las estipulaciones dice que se debe pagar dentro de los primeros 5 días, se deberá entender así, pero si dice que se deberá pagar una vez vencido el canon de arrendamiento, deberá de pagarlo el primer día de cada mes como tal. También nos surgen muchas inquietudes referente, pues, en el sentido de que muchas personas, pues, tienen su vivienda como tal bien amoblada, con otros accesorios adicionales como cocinas integrales, cosas que, pues, tienen un costo adicional y que verdaderamente, pues, necesita de tener un mayor cuidado referente a eso. Muchas personas se preguntan, ¿y cómo hago yo para poder proteger mi vivienda referente a esos servicios conexos adicionales?
Uh-huh. Esos servicios conexos adicionales, ¿cómo se entran a proteger? Porque cuando se realiza el contrato de compra-venta, nuevamente repito, se deben realizar una lista, ¿sí?, un inventario sobre todo lo que se encuentra en ese bien inmueble para saber en qué estado entra a recibir el arrendatario. Y asimismo entra a asumir cuáles son las obligaciones y los deberes de cuidado, y teniendo en cuenta también eso, también se podría dar que si él no cuida ese bien inmueble de manera adecuada, pues se puede dar la terminación de manera unilateral del contrato.
Okay. Existen varios tipos de cuidados que se deben tener con el bien inmueble. Si nosotros analizamos lo preceptado en la ley 820 respecto a las obligaciones del arrendador como el arrendatario, ambos hacen referencia a mantener el cuidado necesario para el inmueble entregado. No obstante, esto se puede manejar desde dos ópticas, señores. La primera es que existen dos tipos de mejora que es importante tenerlas en cuenta, las locativas y las necesarias, ¿sí? O no locativas, como hace referencia a la ley 820. ¿A quién le asiste cada cual? existen unas mejoras que son necesarias para que se garantice el pleno uso de la cosa, del inmueble que es entregado en arrendamiento, ¿cierto? Entonces esto le corresponde es al arrendador, al dueño del bien inmueble. Es él quien tiene que garantizar que el uso sea, que el bien inmueble cuente con todas las medidas necesarias para satisfacer el uso tranquilo y apropiado de este inmueble. Como cuáles ejemplos se pueden venir al lugar, como daños en tubería, que sean por el uso normal, no que sea producto del maltrato o del daño ocasionado con intención por parte de quien está viviendo en ese momento en la vivienda, ¿sí? Entonces existen ciudadanos que arriendan, ponen, entregan el bien y sencillamente se desentienden de este cuidado que toca tener con el inmueble. Bueno, pues aquí la ley 820 los faculta a ustedes para que inclusive se pueda descontar del monto del canon de arrendamiento mensual pues la facturación o el pago de lo que se tuvo que cancelar con ocasión al arreglo necesario, ¿sí? Porque es un arreglo necesario, tiene que ser necesario, no puede ser locativo, porque el locativo sí le corresponde es a la persona, entendiendo el arreglo locativo como aquellas mejoras visuales o estética que se quieren tener en el bien inmueble. Así las cosas, entonces la ley 820 estipula que es hasta un 30% del canon de arrendamiento. Pero entonces, ¿qué ocurriría si el daño, en este caso de la tubería, del alcantarillado, supera el 30% del canon mensual? ¿Cómo se puede dar este manejo? Pues la ley 820 también contempla la solución y dice que como se puede descontar hasta el 30% del canon mensual el valor del arreglo, pues se puede diferir en varias cuotas hasta que se cubra la totalidad del pago, ¿sí? Pero hasta máximo el 30%. Esto es un tema de vital importancia y es que es un tema de controversia común entre el arrendador y el arrendatario este tipo de mejoras, porque muchas veces los arrendadores se quieren desatender de sus obligaciones, pero esta es una obligación legal, entonces los arrendatarios están facultados a hacer estos pagos y a descontarlos del monto mensual. El otro tema de interés es el tema del valor, el valor del canon de arrendamiento. ¿Qué nos puede decir, doctora, respecto a eso?
Sobre el tema del valor, ese depende exclusivamente de lo que pacten las partes, lo que se realice y lo que se convenga dentro de ese contrato de arrendamiento. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta el valor. ¿Por qué? Porque el valor depende del valor comercial del bien inmueble. Se descuenta un 1% sobre ese valor y de ahí sale y se deduce cuál es el valor a pagar sobre ese bien inmueble.
No es un valor obligatorio, es hasta el 1%, entonces nos podemos mover en esa franja de precio. Además de eso, entonces dicen, bueno, pero si es el valor comercial, hay personas que esto es un conflicto grande.
Esto
es un conflicto muy grande porque todos somos conocedores de que existen casas en barrios de estratos muy altos que el valor comercial sobrepasa los 1,000 millones de pesos. Uh-huh. Sí, entonces
pasa es que la norma lo que hace es crear una limitación, ¿sí? De decir, hasta tal porcentaje usted puede entrar a cobrar, porque es que si no se hace eso, entonces si tenemos en cuenta el valor comercial de un bien inmueble y no se estipula y no se fija ese porcentaje, entonces tienden a ser desproporcionados los pagos que se puedan causar sobre ese bien inmueble.
Sí, es así como también el valor comercial está limitado. El valor comercial puede ser hasta el duplo del valor catastral. Entonces nos encontraríamos, si hacemos material este artículo, si lo llevamos a la práctica, existirían pluralidad de contratos de arrendamiento, especialmente en los sectores de alto estrato de cualquier ciudad, en donde nos encontraríamos con que el valor catastral de esas casas son de 60, 70 millones de pesos y que los montos de arrendamiento superan los 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso, tanto en la condición de ustedes como arrendador como de arrendatario, porque si ustedes son arrendador, pues hombre, obviamente estamos vulnerando el derecho del arrendatario y este podría repetir contra nosotros e inclusive podría acudir ante los entes territoriales, para nuestro caso en particular a las alcaldías municipales, y estas alcaldías están facultadas para colocar sanciones hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Claridad sobre el avalúo del contrato de arrendamiento, pero este acá en Villavicencio podemos dar claridad que eso no se está cumpliendo. Uno muchas veces se fija en los contratos o el precio de una habitación, digámoslo, un apartamento, una casa, y supera por encima esas cifras. Entonces no estamos yendo a respetar tampoco los derechos ni las obligaciones de la ley, porque como ciudadanos y como personas que somos, debemos hacer respetar también esto. Aquí en Villavicencio muchas veces notamos que esos precios son el doble, el triple, hasta cuatro veces mayores, y ninguno dice nada. ninguno hace respetar esto mismo. ¿A qué se deberá el problema entonces?
Al desconocimiento de la norma. Por ejemplo, que cogen una casa y el garaje que tiene un baño y lo cogen para arrendarlo como si fuera una parte estudio.
Y lo adecúan.
Exacto.
No, pero el gran problema que se está presentando no solo aquí en Villavicencio, sino también a sus municipios aledaños, a Casillas, Guamal, Castilla, todos aquellos que tienen influencia con el petróleo, eso ha sido muy un carácter muy...
Yo creo que es el valor, lo más importante pues del tema del contrato de arrendamiento, porque también nos encontramos frente a incrementos discriminados de este valor. Bueno, entonces ya continuamos con este tema controvertido y continuamos con un poquito de música antes.
Porque nunca sabes lo que tienes.
De escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Hey yo, shorty, what's up? You're looking good today. So you gonna give me some time or what?
What you talking about, shorty? What you know about a woman's work?
My bubble bath.
tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos en la mañana de hoy hablando acerca del contrato de arrendamiento. Estamos en un pequeño debate sobre los precios y los cánones de arrendamiento que se manejan en Villavicencio. Ahí lo que estamos hablando es la figura del vicio del consentimiento. Nosotros hablamos de que hay cuatro elementos que son error, fuerza y dolo, tres elementos, qué pena. Y donde miramos que el consentimiento de una de las partes se ve vulnerado por ese exceso de la otra al cobrar el arrendamiento más costoso. Es lo que habitualmente nosotros estamos encontrando. La otra parte se aprovecha del desconocimiento de la persona, le firma un contrato que no cumple con los requerimientos, la otra persona lo desconoce y se ha viciado su consentimiento. Ahí entraremos a hablar sobre las indemnizaciones que deberán correr por cada una de las partes, ya sea por terminación unilateral, por terminación de mutuo acuerdo del contrato o por causa de la vulneración del consentimiento de las partes. Compañero, me gustaría que hiciera claridad sobre esas indemnizaciones.
Sí, señor. Bueno, principalmente las indemnizaciones se dan por con ocasión a la terminación unilateral del contrato. ¿Cómo así? Pues es sencillamente producto de la voluntad de una de las partes en el momento en el que deciden dar por terminado los efectos jurídicos del contrato, discernir de él, dejar de lado este contrato. En la práctica lo encontramos pues en aquella persona que se encontró, no sé, en otra casa en arriendo más económica o que sencillamente se aburrió del sector por cualquier razón que se pueda pasar y sencillamente decide irse de la casa. Bueno, pues entonces la ley 820 también establece unas indemnizaciones, porque si bien es cierto, el contrato de arrendamiento tuvo lugar por un acuerdo de voluntades, este acuerdo de voluntades es ley para las partes y debe respetarse. Entonces la ley impone unas sanciones a aquella persona que decidió unilateralmente por sí misma decir que no va a dar continuar con el contrato de arrendamiento. Se materializa en cuánto. El quantum va a ser equivalente a lo que faltase por terminarse del contrato. ¿Cómo así? El contrato de arrendamiento llevaba ejecutándose aproximadamente 8 meses y resulta que estaba programado para un año. Pues entonces el quantum de indemnización va a ser el equivalente al canon de arrendamiento por 4 meses. ¿Sí? Ese es el valor exacto es el tiempo que faltare. Uh-huh. Recordemos que si uno desea dar por terminado el contrato, no basta solo con esperar a la fecha final, sino que tenemos que informarle con anticipación al otro extremo del contrato.
A través de un preaviso, ¿no?
A través de un preaviso, y ese tiene que ser con 3 meses de anticipación. Si se hizo con 2 meses, 29 días, carece de toda validez y el contrato se entiende automáticamente prorrogado por otro tiempo exactamente igual. También tenemos que tener en cuenta que si la persona duró en arrendamiento por más de 4 años, entonces ya los efectos son diferentes. Ya aquí no es lo que faltase, sino que sencillamente la persona podrá indemnizar a la otra parte por 1.5 salarios mínimos.
Bueno, lo que pasa es que, quería entrar en énfasis, qué pena interrumpirlo, acá en Villavicencio la gente tiene la teoría o la creencia, no sé cómo manifestarlo, de que si llevan un año conviviendo o viviendo en esa habitación, apartamento o casa, tienen derecho a un mes de gracia por el año que están viviendo, algo que es totalmente erróneo, y todo el mundo está convencido que si lleva un año tiene un mes de gracia, si tiene 2 años son 2 meses de gracia.
Es la costumbre.
Esa es la costumbre. Entonces muchos oyentes preguntarán por qué esto se debe, lo cual es una farsa, como miramos es una mentira, y no es ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de gracia, eso no es totalmente manifestado por la ley. La indemnización es diferente a lo que se manifiesta acá y quiero pues que usted nos siga dando la pauta que se hace para esa indemnización. ¿Cuándo empieza a coger efectos? ¿Cómo se debe cancelar a la persona?
Bueno, ok. Entonces, para el tema de las indemnizaciones, retomando nuevamente, habíamos dicho que son con 3 meses de anticipación que se debe preavisar, se debe poner en aviso a la persona, pero este aviso tiene que ser por escrito. Esa es una de las condiciones que impone la ley. No basta con el mero comunicado, con una llamada, con un mensaje de texto. Tiene que dejarse de garantía escrita porque así lo exige la ley 820 de 2013. En segundo lugar, entonces, las sanciones tampoco se imponen por sí mismas, es decir, no es que sencillamente termino el contrato de arrendamiento, si usted voluntariamente no desea cancelar la cuota, el extremo, es decir, según el caso, podemos entender que también el arrendador puede ser el que le pida a uno el bien inmueble anticipadamente, y luego este también tendría que cancelar exactamente el mismo porcentaje, ¿sí? Es exactamente, o sea, esto es un beneficio y es una seguridad jurídica para ambos extremos
procesales. O sea, para juntos hay medidas de protección.
Sí, exacto. Entonces, la primera autoridad que toca esos temas y que entra a imponer este tipo de sanciones en caso de que voluntariamente no se hiciese es la alcaldía municipal. Ellos son el, según la norma 820, son el principal contacto pues de organización respecto a la supervisión de los contratos de arrendamiento. Pues son estos los que saben cómo funciona el ente territorial y cómo se manejan los precios y demás. En la práctica, como dijo el compañero, pues se presentan muchas irregularidades, desde el incremento, como lo hemos hablado en este evento, sí, de comunicación, desde el incremento, desde el mismo establecimiento del valor e incluso desde la creación del contrato. Pues resulta que en la mayoría de los contratos, y creo que aquellas personas que han tenido la necesidad de sacar un bien inmueble en arrendamiento para vivienda urbana, este, se han encontrado con que les piden garantías adicionales, ¿no? Pronto
hablamos de un depósito que pide, exacto, más que todo.
Hasta una letra de cambio.
Dinero en efectivo.
Letra, exacto, de cambio. Letra de cambio en blanco. Yo muchas veces he visto letra de cambio en blanco, lo cual eso deja un gran ámbito jurídico abierto, que pueden llenarla, cambiar los datos y se va afectado el arrendatario, como, como es obvio.
El artículo 17 de la 820 nos establece eso, prohíbe tajantemente que existan ese tipo de garantías para garantizar, hago claridad esto, para garantizar el objeto del cumplimiento del contrato. Este, Oscar nos lo había comentado en algún momento, el contrato presta mérito ejecutivo per se, o sea, por sí mismo, no necesita ningún otro aditamento legal para poder hacer exigible lo que en este contrato se estipuló, ¿sí? Pero aún así la gente tiene la, la idea errónea de que tiene que pedir garantías como letras de cambio, como pagarés y demás. Hay una posibilidad para pedir garantías, pero esas garantías se establecen es exclusivamente para el respecto del pago de los servicios públicos.
Bueno, compañeros, pues el tema de que trae el contrato de arrendamiento es muy amplio, lastimosamente pues nuestro tiempo se está agotando, pues queremos así de manera personal dejar como un concepto personal frente al contrato de arrendamiento como tal. Giovanni.
Pues más que todo lo que pasamos en la mañana de hoy fue dar una conclusión, una definición y unas problemáticas que se han presentado en el contrato de arrendamiento para que cada uno de ustedes saquen conclusiones propias, conozcan más del tema y entiendan qué es el problema que está pasando no solamente en Villavicencio, sino prácticamente, diría yo, en toda Colombia, porque es un problema que nos afecta a todos. Más que todo a los arrendatarios que desconocen la norma, se ve viciado su consentimiento, como lo dije anteriormente, y son las víctimas muchas veces de estos contratos de arrendamiento. Pues el contrato, como lo hablamos desde un inicio, nos da obligaciones recíprocas que debemos hacer respetar y cumplir a cabalidad como la ley lo establece. No se deben manifestar costumbres ni se deben crear cosas que no existen por la ley. Debemos guiarnos en la ley y hacer las cosas de la manera más viable, siempre respetando la ley, respetando los derechos de las personas y cumpliendo con esto. Es lo fundamental en este contrato. En caso de otras dudas, remitirnos directamente al código, revisar, no dejarnos comer cuento muchas veces.
Y también debemos tener presente que en estas eventualidades lo primero que debemos observar es qué tipo de contrato estamos suscribiendo. Siempre debemos tener presente eso, cuáles son las obligaciones que se van a plasmar, la terminación, todo, porque estos son los efectos que posteriormente vamos a hacer acreedores ambas partes.
Sí, importante dentro del contrato de arrendamiento, como lo afirma la doctora, es tener muy claro las obligaciones tanto del arrendatario como del arrendador, y asimismo pues cada quien cumplir con sus obligaciones, y en la medida de eso pues no surgirá ninguna controversia, porque el contrato tendrá un feliz término como tal.
Invitarlos nuevamente a que conozcan la ley 820, a que la repasen, a que la lean, a que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y en caso de cualquier duda están cordialmente invitados a visitarnos en las instalaciones del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna de la Corporación Universitaria del Meta. Les agradecemos mucho el tiempo que nos regalaron, esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y a todas las mujeres un muy feliz día. Dios las bendiga.
Muchas gracias.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta. Let's go, girls. Escuchas al aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Bye.
Unimeta Radio Virtual al aire. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.